turn back. It happens time and time again. Never seem to reach the end. Someone's out there on the street tonight. When things go wrong, you're guaranteed to make them right. If the price is right. Every time I look, you're falling, falling by the wind. Every time I turn around, he's there again. It's like a full force gale, an American storm. You're buried far beneath the mountain of cold, and you never get warm. It's like a wall. Cast a certain light. Special gift is theirs to use for a ride. When you face the night, more and more we choose the easy way. We take no risks, we figure out which games to play and how to make them pay. Suddenly the pressure's falling, falling. Guys have all turned gray.
Oh, Echando la vista atrás, nos damos cuenta de que han pasado muchos años, desde que Bruce Springsteen hiciera de esta canción todo un éxito, nada menos que en 1975 publicaba el álbum al que dio título este tema que hoy escuchamos como todo un clásico, Born to Run. También Bryan Adams es uno de esos artistas rockeros que ha sabido adaptarse a los nuevos tiempos y hubo épocas en las que se desataba, por supuesto, en los escenarios, como con esta canción que incluyó en su disco Reckless del año 1984, Kids Wanna Rock.
Kids wanna ride. Talking about the new
habiendo iniciado su trayectoria musical en la década de los 60, han tenido tiempo para experimentar con numerosos estilos musicales y eso hace de su música así de variada. Son Calexico, que nos presentan el On Again Earth.
Where you going to, Paulina?
muy poco tiempo en activo, tan solo 5 años, desde el 67 hasta el 72, pero en ese poco tiempo publicaron algunos discos que les han llevado a ser considerada una de las mejores bandas de rock de toda la historia. Nos han dejado grandes éxitos para seguir disfrutando, como este, Molina. Ellos son Creedence Clearwater Revival. En esta canción, The Pretenders, nos cuentan la historia de un chico que descubre que su madre es prostituta. Es uno de los éxitos de la banda de Chrissy Hynde, se titula Kid. Ellos son autores de éxitos que han dado la vuelta al mundo como You Really Got Me y son considerados una de las bandas de rock más influyentes de los años 60, de los británicos The Kinks. Nos quedamos con Sunny Afternoon.
I can't sail my yacht. He's taken everything I got. All I've got's this sunny afternoon. Save me, save me, save me from this squeeze. I got a big fat mama trying. So pleasantly live this life of luxury, blazing on the sunny afternoon in the summertime, in the summertime, in the summertime. My girlfriend's run up with my car. I'm gone back to her mom's park, telling tales of drunkenness and cruelty. Now I'm sitting here, sipping at my last cool beer, gazing on the sunny afternoon. Help me, help me, help me say. So pleasantly live this life of luxury, blazing on a sunny afternoon in the summertime, in the summertime, in the summertime. Ah, oh, save me, save me, save me. So pleasantly live this life of luxury, blazing on a sunny afternoon in the summertime, in the summertime, in the summertime, in the summertime. In the summertime.
soy un guapo.
Secreto que Leiva, ex componente de Pereza, es un hombre muy activo, ha producido discos para otros artistas y también se ha involucrado en un proyecto musical mexicano llamado The Guapos, entre cuyos éxitos figura este Soy un Guapo. la simpatía por la música country que experimentaron los miembros de The Rolling Stones durante la década de los 60 quedó reflejada en esta canción que grabaron a finales de esa década y principios de los 70 en varios estudios de Londres. Se trata de Dead Flowers. No, como anécdota, los componentes de Florence and the Machine cuentan que esta canción la grabaron sin instrumentos en un estudio de grabación del tamaño de un retrete, literalmente. Dog Days Are Over es el título de este éxito de Florence and the Machine. es la secuela de la canción I Can't Get No Satisfaction de los Rolling Stones. De hecho, la escribieron como un complemento de este éxito. Y es de 1965, Get Up On My Cloud. La lista de grupos y artistas que han hecho versiones de esta canción es importante. Mae West, The Guest, también Normie Rowe, The Who. Pero aquí tenemos la original, la de Johnny Kidd and the Pirates. Se titula Shaking All Over.
Shaking All Over.
Este tema de Tom Petty and the Heartbreakers tiene tantísimo éxito que lo han interpretado casi 500 veces en directo. Se trata de su canción del año 95, You Break Me.
Just play dumb.
No cabe duda de que Van Morrison es uno de los músicos más influyentes de su generación, y entre sus éxitos se cuenta también este Jackie Wilson Said, I'm in heaven when you smile.
I'm a rockabilly rebel.
funcionado prácticamente hasta la actualidad, desde principios de los años 70, y su mayor época de apogeo fueron precisamente aquellos años 70, en que publicaron canciones de éxito como esta. Rockabilly Rebel es el éxito de Matchbox. Con este tema exquisito es con el que debutaron los escoceses Texas en 1989. I Don't Want a Lover fue su single debut y se incluyó en su primer trabajo, Southside. Es así como sonaban Lynyrd Skynyrd en su debut en 1973, en su disco Lynyrd Skynyrd, aunque el álbum tuvo muchísimo éxito, la canción no tanto, nunca jamás ingresó en las listas de éxitos, pero ha quedado para el recuerdo. Give Me Three Steps.
Ahora en Onda Vasca, la hora de los libros, con Juanjo Lusa.
Hola a todos y todas, bienvenidos a este programa que se llama La Hora de los Libros, aquí en Onda Vasca, y que tiene que ver con la literatura. Cada 15 días En esta tu emisora nos asomamos al mundo de los libros. Por aquí van pasando escritores, editoriales, libreros y personas relacionadas con este apasionante mundo de la literatura. En este segundo episodio hablaremos en breve con una de las escritoras más leídas en novela histórica y en otros muchos géneros que ha ido cultivando en su larga lista de publicaciones. Nos visitará, hablaremos con Toti Martínez de Lecea. Charlaremos de su última novela, La Gatien. También recibiremos a Gorka Calzada, escritor, publicó hace un par de años la novela Recuerdos e Invenciones de Mitterbeach. También es profesor de talleres literarios y nos va a explicar cómo funciona este mundillo del aprendizaje sobre la escritura. Nuestro clásico de hoy es una novela que personalmente adoro. Es El Camino, de Miguel Delibes. De esas que si te da por releer, a mí me pasa, siempre la tengo pendiente para hacerlo. Repasaremos la lista de libros más vendidos, como siempre, como hacemos cada programa. Y os llevaré un ratito por esa novela de Dolores Redondo, Las que no duermen, Nas, que sigue siendo referente cuando la gente se acerca a una librería. También os contaré lo que han decidido dos suplementos culturales como Babelia, del periódico El País, y El Cultural, del Mundo, sobre las mejores lecturas de 2024, ahora que acabamos de comenzar año y estamos todavía en ese proceso de rankings. Y más secciones que a partir de ahora, y por espacio de una hora, compartiremos juntos, si os quedáis a pasar conmigo, estas páginas radiofónicas. ¡Comenzamos! Espigón del pequeño puerto, las piernas colgando, la mente en blanco, en un atardecer luminoso que transforma el enclave en un lugar mágico para quien tiene imaginación, o simplemente hermoso para quien disfruta de la belleza de la naturaleza, espera que sea de noche para dirigirse hacia la ermita con la intención de lanzarse a ese tramo de mar donde se origina una de las olas más perfectas del mundo, delicia de surfistas y curiosos. Él no es ni lo uno ni lo otro, de hecho, nada bien, pero no es su intención darse un baño nocturno, sino acabar de una vez por todas con su miserable vida. Así comienza la última novela de Toti Martínez de Lecea, La Gatien. Hoy en Onda Vasca con nosotros está precisamente la escritora Toti, a la que yo ya saludo sin más dilación y le agradezco de antemano su presencia con nosotros en el programa La Hora de los Libros. Toti, ¿qué tal estás? Y muchas gracias por atendernos.
Pues muchas gracias a vosotros por llamar y estoy bien, espero que vosotros también.
Pues con muchas ganas de hablar contigo de esta última novela, La Gatien, tuya, una novela coral, escrita en presente, muy actual y en la que pasan muchas cosas en 230 y tantas páginas. Cuéntanos un poquito cómo surge la idea y cómo te pones a ello.
Bueno, pues en enero empecé con una novela de las clásicas, entre comillas, mías, o sea, una novela histórica. Pero vamos, que no me iba a dar tiempo a acabarla y como el año pasado no saqué novela, dije, pues no, voy a algo más rápido. Y esta era una idea que ya había tenido antes. Con mi hijo habíamos estado hablando para hacer un guión para televisión que no salió ni nada, pero bueno, la idea estaba ahí y dije, pues está, ¿por qué? Pues porque no me tengo que documentar. Si me voy a 100 años atrás o a 1000 años atrás me tengo que documentar, pero en la actualidad pues no. Y dije, pues venga, esto mismo. Y luego fue saliendo, la novela fue saliendo a medida que iba escribiendo, se me iban ocurriendo cosas y llegué a una conclusión bastante... Que llegué a la conclusión al final, que resultaba una novela de segundas oportunidades, ¿no? Algunos de los personajes de la novela se les da una segunda oportunidad en la vida, ¿no? Pero esas son cosas que las veo al final, no mientras lo estoy escribiendo, ¿no? Mientras estoy escribiendo, pues se me van ocurriendo cosas, bla, bla, bla. Y luego cuando lo vuelvo a leer con tranquilidad, digo, ahí va. Fíjate tú. Hola.
Oye, me ha parecido una novela, como tú dices, de personajes. Quizá ninguno por encima del otro. Hombre, el cocinero, Pello, por ejemplo. Y es una novela, como tú decías también, de segundas oportunidades, porque todos tienen un pasado y a veces no demasiado bueno o demasiado positivo, del que de alguna forma buscan redención.
Hombre, redención. Pello, que quiere suicidar. Se lees la novela y sabrás por qué.
Sí.
Pero al encontrar el Racián, porque es que tú has estado ahí, pero bueno, él va andando hacia la ermita y entonces ve una casa descascarillada, potrosa, o sea, en muy mal estado, con una bombilla que ilumina un cartel que pone en francés Lagatian, que es el agraciano. Y me da la, y le entra la risa, dice que por eso les ocurre también un nombre francés en semejante cochambre. Y debajo hay un papelito que pone, se necesita cocinero. Y llama. Y llama. Y ya no se suicida. O sea, tiene una segunda oportunidad.
Sí.
La señora, la dueña de la taberna, la Carmenchu, está pensando qué hacer con esas potrosidas que no le dan clientes, que tienen dos que le van a tomar café, que el ayuntamiento, porque es una zona, es mundaca, es una zona turística, le está insistiendo para que, en fin, para que la venda, para que lo deje, y para construir ahí un hotel o lo que sea, ¿no?
Uh-huh.
Al llegar este hombre, pues resulta que el cocinero, pues bueno, le da otra vida a la taberna, y es una segunda oportunidad también para ella, ¿no? Pero bueno, no a todos los personajes les doy una segunda oportunidad. A algunos, solo a algunos.
Sí, porque hay algún villano por ahí que no merece una segunda oportunidad.
Bueno, pero creo que esa parte también ha habido mucha ironía en esa novela.
Sí.
Ironía, porque yo me divierto mucho. Y también crítica, por supuesto. Crítica con el tema de... Pues ya que estamos hablando de los pueblos costeros y el turismo y la turistificación, o como se llama.
Sí.
Pues el precio de los pisos, ¿no? Es imposible que la gente normal pueda alquilar o pueda comprar un piso en esa zona. O también la super... Por ejemplo, ahí en la isla de Gazulogachi hay una escalerita y antes íbamos cuando queríamos y ahora resulta que hay que pedir red porque salió la escalera en Juego de Tronos y oye, chico, y si fuera la torre. Es que es una escalera, sin más, es una escalera de piedra y la gente va ahí. Toca la campana, creo que le han tenido que quitar la campana porque por favor piso, sin haber nada de la isla, nada de las costumbres. Tocar la campana tres veces en la ermita de la celuca era para tener que quedarse preñado. Ya no te cuento yo. Son los visitantes que van a tocar la campana, ¿no? Por ver si quedan preñado. Tanto ellos como ellas.
Sí.
O por ejemplo, pues esta cosa de que quieres poner un Guggenheim ahí en esa zona, que es algo absurdo, totalmente absurdo.
Uh-huh.
O por ejemplo, la parafernalia de la que se llaman gran cocina, ¿no? La haute cuisine de tal entonces.
Sí.
Esto de los menús de gustación a 700, a 500 euros, es una barbaridad. Pero bueno, son comentarios de la gente, de los personajes, que están hablando entre ellos, ¿no? Luego, bueno, pues es una ironía. La ironía es que me gusta, me encanta, ¿no? Meterme con cosas, pero siempre con el respeto, y bueno.
Está claro. Oye, Lagatian es una taberna, pero es el centro neurálgico donde se concentra prácticamente casi todo. Es un personaje más de la novela.
Sí. ¿Y por qué se nos ocurrió? Pues mira, pues ya lo dice en la novela. De repente dice, ¿por qué se está ocurriendo poner un marido?
Sí.
Bueno, pues la Raquel es, pues esto, no es que sea un personaje, pero sí que es el centro neurálgico, ¿no? Donde gira todo en torno a las personas que tienen alguna relación con la taberna, o sea, la dueña, el cocinero, la chica esta que se ha divorciado y que tiene una tía y que trabaja ahí, el
sí,
padre, la chica. Sí, tampoco son tantos de los personajes, pero estas gentes hablan, comentan. Y bueno, da paso, por eso te digo que como es en la actualidad, está escrito en presente, cosa que nunca he hecho, da lugar a que la gente, estos personajes hablen de cosas que tú y yo hablamos también hoy en día, quiero decir, ¿no?
Sí.
Y estamos hablando, pues eso, de lo de los, el precio de los pisos, el turismo que llega, lo del Guggenheim, la cocina esta de altos vuelos, en fin, todo este tipo de cosas lo comentamos normalmente las personas. Y bueno, pues los personajes de la novela también los comentan, sin más.
Uh-huh.
Pero que está. Pero bueno, me inventa un taco. Claro, la dueña es una señora mayor. No puedo estar diciendo palabrotas todo el tiempo. Así que pues me inventa un taco para ella. Es lo que te da la posibilidad de escribir.
Sí.
Y me inventa un taco que es un croscón. No sé si lo has leído, croscón.
Sí, lo tengo aquí. Que en francés significa tonto del culo para arriba y del culo para abajo, dice Carmenchu.
Bueno, no en realidad, significa algo mucho más gordo.
Sí, luego lo explica más adelante, un poco mejor.
Se queda como muy bien, ¿no?
Porque, hombre,
fíjate tú.
Le da un tono con el que estoy bastante de acuerdo en cuanto a esa ironía que tú comentas y un poquito esa distensión, ¿no?, de todas las tramas.
Y luego, bueno, pues meter esto de la mafia, vale, pues vale que he metido un ruso, pero podía haber metido a cualquiera uno de aquí, pero es que eran demasiados personajes de aquí, que vamos a sacar a uno de fuera, ¿no? Y bueno, por hacer un poco de diversión, pero al mismo tiempo crítico, porque escribir para no contar nada, escribir para no... No digo que la crítica tenga que ser negativa, puede ser una crítica positiva, ¿no?
Sí.
Pero escribir para no contar nada, pues bueno, en fin, habrá gente que lo haga, ¿no? Pero yo necesito contar algo, explicar algo, jugar algo, o dando mi opinión, claro, que no tiene por qué ser la opinión de otras personas.
Claro, yo tengo que decir que me lo he leído en un día, me lo he pasado fantástico, porque es de esas novelas que van, te lo pasas muy bien porque es muy entretenida y pasan bastantes cosas, y además es que son temas que tratas un montón de temas, ¿no? Porque a veces sí que es verdad que utilizas la ironía, pero joder, es que hablas del casi suicidio, voy a decir, del amor, del desamor, de la infidelidad, de los malos tratos, de la soledad, de las adicciones, hay un poquito de violencia, tratada de una forma, como dices tú, pues con un poco de salsa, ¿no? Para que la gente no se lleve tampoco esto a unos límites, no sé. O sea, hablas de muchas cosas, escribes de muchas cosas en esta novela.
Pues ya te digo, porque si tú y yo ahora nos vamos por ahí a tomar algo...
Vamos a hablar de eso.
Claro, vamos a hablar de esas cosas o de otras, así normal, ¿no?
Sí.
No se trata de una novela del maltrato, que podría ser, pero no. Pero ocurre porque es que está ocurriendo todos los días, ¿no?
Claro.
Tiene más que abrir la prensa todas las mañanas. Entonces, bueno, la vida común de unas varias personas, ¿no? Y, por cierto, si te lo has leído en un día, haz el favor de volverte a leer, porque a mí me ha llevado más tiempo.
Eso me pasa muchas veces. Estoy esperando la novela de escritores que me gusta leerles y digo, joder, todos los meses aquí esperando y me las trinco en 2-3 días. Esta, además, por una circunstancia personal, me pilló a que tenía mucho tiempo y estaba en un tema diferente y, claro, pues, oye, que arranco con ella y ahí que voy.
Y luego también me han dicho, porque, bueno, como acaba de salir este mes pasado, pues que, ay, que se corta, ¿no? Que podía haber sido más larga. ¿Y que qué pasa después? Y digo, pues, ¿qué pasa después? Te lo dejo. Y es que al final, tres páginas, acabas. Digo, no. A ver, no confundamos. Esas tres páginas del final o tal, son el epílogo.
Sí.
El epílogo. Es decir, yo te cuento la historia hasta aquí. Y este es el epílogo. Lo que pasa después, pues imagínatelo tú, o escríbelo tú.
Claro.
Pero yo te he contado una parte de la historia. Es que mira, puestos a...
Oye, a no ser que te dé por hacer una segunda parte.
Pues yo creo que no.
Ah.
No, pero no.
Hombre, yo creo que lo cierras muy bien, pero bueno.
Sí, bueno, pero me pasa con casi todas las novelas, ¿eh? Mi hijo me suele decir, mamá, es que te lees 300 páginas, 400 páginas y al final los matas a todos en la última página. Digo, es que ya no tengo nada más que contar. Se ha acabado la historia. La historia que yo quería contar se ha acabado. Entonces, bueno, pues oye, claro que se pueden hacer segundas, terceras y cuartas partes, pero raramente lo hago, muy raramente. Es más, cuando he hecho una continuidad, por ejemplo, pues ahí tienes El Verdugo de Dios y El Jardín de la Oca del Camino de Santiago, pues en realidad podría ser una novela nada más, y está en dos. Sin embargo, si no lees la primera no pasa nada, son independientes.
O sea, claro.
Podrías meterlas en un solo tomo, puedes leer la segunda parte y no la primera, o al revés, la primera y no la segunda, y no pasa nada, porque si no es una pesadez.
Oye, Toti, hablamos de las etiquetas que tenéis que, entre comillas, soportar escritores. A ti se te mete casi siempre en el saco de la novela histórica, pero tú, que has escrito un montón de cosas, también novelas juveniles, novelas para los más jóvenes, ahí está esa colección de Nur, es que has escrito de mucho. Que te metan en el saco solo de la histórica me parece un poquito injusto.
Pues a mí también.
Estamos de acuerdo.
Es que, ¿sabes qué pasa? Que lo de titular la narrativa, pues es una moda de mediados del siglo XX. Hasta mediados del siglo XX la literatura era pues poesía, ensayo, teatro y narrativa. Y en este caso la narrativa no tenía títulos. Luego empezaron a ponerles, que si no...